Corintios capítulo 7. Todo es posible, hermanos. Si puedes creer. Con Dios no hay nada imposible. Lo que parece ser imposible para el hombre no es imposible para Dios nunca. Y Él tiene todo el poder para solucionar cualquier tribulación, cualquier problema, cualquier atraso, cualquier situación en la cual estamos. Él es la respuesta. Y vamos a ver esto aún hoy en la mañana. En esta mañana estamos continuando con nuestro estudio sobre forjados de la fe. Y ya estamos abarcando en territorio nuevo. Ya fin terminamos el repaso que estábamos haciendo, ¿verdad? Que era más bien otra predicación de los mismos estudios, porque no era tanto repaso, ¿verdad? Pero así soy yo. De repente algunos de ustedes lo necesitaban dos veces, creo yo. El Señor permitió eso, ¿verdad? En esta mañana estamos en 1 Corintios capítulo 7. La semana pasada estábamos viendo acerca de quedarse soltero o no. Y en esta semana queremos ver el tema del matrimonio infeliz. Es un tema bastante importante hoy en día. Las palabras para amar, honrar y cuidar en los tiempos buenos y en los malos, en salud y en la enfermedad, en riqueza o en pobreza, hasta que la muerte nos separe. Esas palabras tan importantes, y hermanos, por eso es importante el matrimonio. Hay muchos que nada más se juntan y viven juntos por muchos años y tienen su familia y todo como si fueran casados. Pero el matrimonio representa un compromiso. Un compromiso el uno con el otro y un compromiso ante Dios. De lo que tanto el hombre como la mujer desean hacer con sus vidas el uno con el otro. Y tenemos que preguntar si existen palabras más sagradas o tiernas que las de los votos matrimoniales. En un sentido, hermano, yo sé que es bueno. Muchas veces los pastores dan la libertad a la pareja, a los novios, de escribir sus propios votos y todo eso. Pero de otra forma, yo creo que es bueno que el pastor agrega esa parte en cada ceremonia. Porque ellos pueden prometerse, amarse y cuidarse, hacerle cariñoso y todo eso, sin los compromisos de los tiempos duros y difíciles y en la enfermedad y todo eso. Y eso, de eso se trata el matrimonio, es un compromiso de por vida. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un cuadro de Cristo y la iglesia, como Pablo nos explica en Efesios capítulo 5. Pero también podemos preguntar si hay una unión más profunda que la unión de un hombre y una mujer en una sola carne. Es en un sentido un misterio cómo la unión física entre un hombre y una mujer en el matrimonio los une como una sola carne. Es algo especial que Dios hace. Y Dios diseñó el matrimonio para ser una unión tierna e inocente. Vamos a Génesis capítulo 2.
Esto debe ser el versículo 25 al final.
Génesis 2, versículos 24 y 25. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto fue el tiempo en lo cual Dios trajo a Eva a Adán para formar el primer matrimonio. En Hebreos capítulo 13, casi al otro extremo de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13 y versículo 4. Hebreos 13:4. La Biblia dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, Pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Dentro del matrimonio, la relación matrimonial, la relación física, es una unión tierna e inocente. Pero como muchas otras cosas, lo que Dios hizo bonito y santo y precioso, ha sido arruinado con las manchas del pecado. A través de los años y hasta el día de hoy sigue manchando el cuadro de Cristo y la iglesia, que es el matrimonio, por el pecado que existe en el mundo. Personas que comienzan relaciones físicas antes del matrimonio, o quizá nunca se casan y siguen viviendo juntos en pecado. Es que estamos comprometidos el uno con el otro, entonces formalícelo. Obedece a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Algunos encubren el dolor por retener una forma de matrimonio, mientras que viven sus vidas en una separación silenciosa. Ante el mundo es una pareja que parecen ser felices y todo eso, pero dentro de la casa es una separación completa. No se hablan, no tienen cariño el uno con el otro, no expresan ese amor que deben tener, y a veces ni se hablan ni hacen nada juntos. Algunos se enojan e infligen abusos físicos y psicológicos sobre las personas. Algunos terminan en una separación o en un divorcio. Y los dolores de estas situaciones no se van por sí solos. Esas cosas siguen. Y en 1 Corintios capítulo 7, veamos cómo Dios quiere que tratemos estas situaciones difíciles. Él aquí nos da las instrucciones, regresando a nuestro texto en 1 Corintios 7, que Él quiere que sepamos sobre esta relación del matrimonio. En los primeros versículos que leímos, encontramos respuestas para los divorciados y viudos. En el versículo 8, la Biblia dice de la siguiente forma: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Primero él dice que está dirigiéndose a los solteros y a las viudas. Y nosotros entendemos que es una viuda, es una mujer que ha perdido su marido a la muerte. No importa cómo ha sido la muerte, pero ya no tiene su marido porque murió, ella es una viuda. Pero cuando dice soltero aquí, está hablando de los no casados. No solamente a los que nunca sean casados, pero también a los que ya no están casados. Porque fíjese lo que dice en el versículo 11. Dice: y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliase con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí en este versículo 11, perdón, sí. En este versículo 11 dice: y si se separa, quédese sin casar. Esa frase sin casar es la misma palabra griega para lo que encontramos en el versículo 8, donde dice los solteros. Los que no están casados ya, los que ya no están en ese vínculo matrimonial. Habla también de los que nunca han sido casados, pero habla a los que han sido divorciados también. Se está dando consejos piadosos a las personas que son vulnerables por su situación. Y una persona soltera, sea mujer o hombre, está en un sentido en una situación vulnerable. Y una persona que se ha divorciado, especialmente, está en una situación vulnerable porque ya han perdido muchas cosas. El divorcio es algo horrible, hermanos, y vamos a ver eso en un ratito. Lo primero que Pablo dice, encontramos en este pasaje, y él está hablando primeramente de lo ideal. Él dice en el versículo 8: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuere quedarse como yo. Ser soltero es una joya en la corona de Pablo. Él dice, yo soy soltero. Yo soy una persona no casada. Y Pablo quiere, a través de sus consejos aquí, aliviar a estas personas de las preocupaciones que vienen por estar casados. Ellos, cuando una persona está casada, entonces tiene más preocupaciones de la persona que no está casada. Y él preferiría que dieran toda su atención al Señor. Veamos versículos 32 al 35 de este mismo capítulo. Dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, pero para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y Pablo no está diciendo que uno o el otro es correcto o incorrecto. Lo que está diciendo es, mire, hay consecuencias. Cuando uno es casado, es correcto que el hombre cuida de su mujer, de su familia. Es correcto que la mujer cuide de su marido y de su familia. Eso es natural, es correcto. Pero el que no está casado, entonces está libre, no tiene esas preocupaciones y tiene más libertad para poder servir al Señor. Pero eso es en cuanto a lo ideal. Luego él da unas concesiones en cuanto a eso. Pablo reconoce, sin embargo, que no todos los solteros serían capaces de controlar sus deseos sexuales. Versículo 9. Él da un consejo. Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense. Él dice que si Dios no le ha dado la habilidad de controlar sus pasiones, De mantener esos deseos sexuales apagados, por decirlo así, entonces mejor cásese. Porque si no, se va a meter en muchos problemas siendo soltero con esas pasiones avivadas en su vida. La razón por eso, Pablo nos da en este mismo versículo. Él recomienda el matrimonio porque mejor es casarse que estarse quemando, dice. Esas pasiones, esos deseos sexuales que Dios da tanto a la mujer como al hombre, son pasiones dados por Dios. Entonces él dice, si Dios no le ha dado el don de continencia, es mejor casarse que estar viviendo con esas pasiones no realizadas o realizadas en una forma incorrecta. Él dice, bueno, acabo de decir eso, ¿verdad? Pablo dice que es mejor casarse que sufrir con pasiones no realizadas o tenerlas realizadas en una forma inmoral. Y eso es pecado, hermanos. La mejor cosa, él dice, si Dios no le ha dado esa habilidad de quedarse soltero o soltera y no tener problemas con esas pasiones, es mejor casarse. Casándose de nuevo. Hermanos, vamos a entrar ya en una parte del tema de este capítulo que tenemos que tener mucho cuidado. Si uno piensa casarse de nuevo, hay que pensarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque sobre todo hay que entender que Dios odia el divorcio. Dios odia el divorcio. Vamos a Malaquías. Malaquías, capítulo 2, versículo 16. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. La palabra repudio habla del divorcio, de la separación. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales. La Biblia dice que Dios odia el divorcio. Sin embargo, tanto Pablo como el mismo Señor Jesucristo permiten el casarse de nuevo en casos especiales cuando la persona se ha divorciado por la infidelidad de su cónyuge. Vamos a Mateo capítulo 19 a ver qué dice la palabra de Dios. Mateo 19, versículo 9. Vamos a leer el versículo 8 también, porque en el versículo 7, vamos a leer el 7 también. Los fariseos se han acercado al Señor Jesucristo, están tratando de atraparlo en diferentes asuntos. Y dice, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahí está la palabra, repudiar, con el divorcio. Y él dice, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Él dice, no es la idea de Dios que alguien llegue a divorciarse. No fue así desde el principio. Él no dijo, Adán, aquí está Eva hasta que se cansa de ella y luego le voy a dar un papelito para anular todo esto y ya puede buscar a otra. No hay. No hubo otra mujer. Va a un restaurante de barbacoa, ¿verdad? Para buscar costillas. Pero no era así desde el principio. A Dios no le gusta, Él odia el divorcio. Y aquí el Señor Jesucristo dijo, es por la dureza de su corazón. Ustedes se han puesto duros. No son sensibles. No son amorosos, no son tiernos a lo que Dios quiere hacer en su corazón y lo que Dios quiere también hacer en su matrimonio. Y por eso Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Ahora, hermanos, tenemos que entender que en los tiempos bíblicos los fariseos habían llegado a un punto de divorciar a sus mujeres por cualquier cosa. Si se quemaban los frijoles, se podía divorciar de la mujer, literalmente. Era tan fácil. Ellos nada más haciendo una carta y ¡pum! Ya es todo. Y había llegado a ser una cosa tremenda. Pero miren lo que el Señor dice. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Él dice, hay una razón y solamente una razón por lo cual es permitido, no requerido, pero es permitido divorciarse. Y eso es por causa de la fornicación. Ahora, hay un poco de discusión en cuanto a lo que el Señor dice aquí. En los tiempos bíblicos, ellos tenían un tiempo en lo cual estaban casados antes de que se juntaron. Y normalmente ese periodo fue de un año. O sea, para nosotros sería como un tiempo de compromiso, en lo cual se pide a la mujer que casarse con uno, ¿verdad? Y que quizá hasta tienen la boda civil, se me fue, la boda civil, pero por un año no se juntaban. Eso era su año de compromiso, por decirlo así, en términos modernos. Un año en lo cual, ¿y sabe por qué fue de un año? Para ver si la mujer estaba embarazada o no. Y durante ese periodo de un año, sí había fornicación. Fornicación representa dos cosas, hermano. En su forma general representa pecado sexual, punto. Cualquier forma de pecado sexual, a veces se utiliza la palabra fornicación para eso. Pero fornicación también indica relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, durante ese periodo de un año de compromiso, si de repente la mujer queda embarazada y el muchacho dice, no fui yo, entonces él podía darle carta de divorcio, porque no se habían juntado como esposos todavía, pero ya se habían casado legalmente. Entonces tenía esa oportunidad de divorciar a su mujer. Ahora, ¿a cuál de esas dos definiciones se refiere el Señor Jesucristo? No lo sabemos. Según lo que Pablo indica en 1 Corintios, probablemente se está refiriendo al término más amplio, de cualquier pecado sexual por causa de la infidelidad de su cónyuge. Entonces, la Biblia dice que bajo casos especiales, y no es cualquier razón, es caso especial que se puede, no se debe, pero se puede divorciarse. Para la persona viuda o divorciada que está contemplando casarse de nuevo, hay que recordar que hay también restricciones bíblicas. Ya no están libres para casarse con cualquier persona. Solamente debe casarse de nuevo con tal que sea en el Señor. En otras palabras, solo si la otra persona es creyente también. Miremos lo que dice la Biblia. Primera Corintios, nuestro texto de nuevo, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 39. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, con otro creyente. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, confirma esto. Segunda Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Versículo 15. Y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte el creyente con el incrédulo. Entonces, si una persona se ha divorciado y es una persona creyente, primero Pablo dice, quédese soltero, si puede. Pero si Dios no le ha dado el don de continencia, entonces puede casarse de nuevo, pero solamente con otro creyente. Ese es los límites bíblicos. Ahora, Pablo luego da unas respuestas para los casados. Eso en cuanto a las viudas y los solteros o los divorciados. Pero también da unas instrucciones para los casados. Él se dirige a los hogares frágiles de los matrimonios infelices, los que no son tan alegres, tan agradables como uno quisiera que estuviese. Lo ideal, otra vez Pablo nos presenta lo que es lo ideal. En versículos 10, regresando a 1 Corintios 7, versículos 10 y 11, él da las instrucciones ideales para las parejas. Y estos son un poco más claros. Dice versículos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, si usted es casado, mire lo que dice. Mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separe, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, cuando yo estaba leyendo eso, yo dije, interesante esto, porque dice que es posible que la mujer casada, que puede separarse de su marido, pero si ella lo hace, no debe casarse de nuevo, y debe buscar posiblemente reconciliarse de nuevo con su marido, de arreglar los problemas, de trabajar para restablecer su matrimonio. Pero es interesante aquí que dice, versículo 11, la última parte, que el marido no abandone a su mujer. No da la opción al hombre de separarse. Él dice, punto, no lo da. Yo no sé, yo solo estoy leyendo la Biblia. Lo que pasa, hermanos, es que el matrimonio es diseñado por Dios para permanecer toda la vida. No es una cosa de jugar con el matrimonio. Es de estar comprometidos, es de estar ahí en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, etc. Es de estar comprometidos de por vida. Y el creyente debe hacer lo imposible para edificar y fortalecer su matrimonio. Nosotros en nuestro ministerio, yo y mi esposa hemos aconsejado a, ni me atrevo a decir cuántas parejas, pero a muchas parejas,
Y es increíble cuántas parejas en primer lugar esperan hasta que ya están en pedazos de sus matrimonios para buscar ayuda. Muchos ni buscan ayuda, pero los que vienen buscando muchas veces esperan demasiado tiempo para que los arreglos sean algo fáciles. Pero después de hablar con ellos, que no han hecho nada casi para fortalecer y edificar su matrimonio. Mire, hermanos, no hay excusa hoy en día. Hay buenos libros cristianos, hay buenos mensajes y enseñanzas que se pueden bajar del internet, que se pueden encontrar en las librerías, que se pueden sobre el matrimonio. Hay muchas cosas para fortalecer nuestros matrimonios, pero muy pocos lo hacen. Y el creyente debe hacer lo imposible. No de estar como los fariseos, listo para firmar la carta de divorcio en cualquier momento, sino a decir, miren, nosotros vamos a luchar por esto. No, uno contra el otro, ¿eh? Pero vamos a luchar por esto. Vamos a hacer el esfuerzo para salvar a nuestro matrimonio, y no solamente por causa de los niños. Eso es la peor excusa que se puede haber. Ah, estamos juntos por los niños. No están juntos por los niños. Los niños saben que no están durmiendo en la misma cama. Saben que no están hablándose. Ellos saben que hay problemas. No culpa a los niños tus problemas. Entonces, eso es otro tema. Pero ahí vamos, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a lo ideal. Pablo también da unas concesiones. Hay matrimonios cristianos fracasados. Matrimonios cristianos que ya no, ya se han separado. Para el matrimonio cristiano que han sido dañados por el egoísmo, y normalmente eso es el problema, hermanos, es el egoísmo. Yo quiero las cosas a mi manera. Y si han sido dañados por el egoísmo, Pablo da las normas para casarse de nuevo. Versículo 11. Y si se separe, quédese sin casar o reconcíliese con su mujer. Dice, si hay un matrimonio cristiano que tiene problemas y deciden separarse, entonces o nunca debe casarse de nuevo ninguno de los dos, o debe trabajar para poder tener su matrimonio de nuevo como Dios quiere. Eso es lo que la Biblia dice. Dios quiere que dure la unión de esposos. Es un vínculo, hermanos, sagrado. Es algo que Dios ha unido y ningún hombre debe separar. Si llega a un divorcio, o deben quedarse solteros, o sea, no casados, o comenzar de nuevo el uno con el otro, y no con otro más, sino con ese mismo marido, esa misma esposa. Si el divorcio fue por pecado sexual, sí puede buscar otro, según lo que ya leímos en Mateo 19. Pero la cosa es, hermanos, que eso es lo permitido, no lo recomendado. Yo conozco a varios matrimonios quienes, por X razón, uno de los dos fue infiel a su cónyuge. Pero ellos han decidido trabajar para restaurar a sus matrimonios y lo han logrado y han llegado a ser matrimonios bendecidos por Dios. Entonces, el hecho de que han habido infidelidad, hermanos, no quiere decir que esa es razón automática por lo cual divorciarse. Pero aun si el divorcio fue una razón bíblica, por una razón bíblica, el creyente solo debe casarse con otro creyente, como ya hemos leído en 1 Corintios 7:39 y también 2 Corintios 6:14. Porque ¿qué compañerismo tiene el creyente con el incrédulo? Hermanos, no hay. Entonces, esos son los requisitos. Pero él luego continúa en cuanto a matrimonios mixtos. Existen situaciones en las cuales hay un creyente en el matrimonio, pero el otro no lo es. ¿Qué tal si solamente una de las personas es creyente? ¿Debe la incompatibilidad espiritual permitirles divorciarse? Ah, ella no es creyente, entonces mejor la divorcio y busco una creyente. O él no es salvo, entonces mejor, mire, hay un hermano viudo en la iglesia y qué guapo es él, y mejor me divorcio de mi esposo que es inconverso y me caso con él. Y no crea que han habido situaciones así, hermano. Pero ¿qué dice la Biblia otra vez? No importa lo que dice el hermano David, no importa lo que dice su pastor si no está de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Qué dice? Jesucristo nunca se dirigió a tal situación, pero ahora Pablo sí. Miremos en nuestro texto versículos 12 y 13. Versículo 12 dice, a los demás yo digo, no el Señor. Lo que Pablo está diciendo aquí, no es que yo voy a dar mis opiniones. Él está diciendo, porque ya lo había mencionado, en el versículo 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. Y lo que él está diciendo ahí es repitiendo lo que el Señor ya había instruido durante su ministerio público. Y ahora él llega al versículo 12 y dice, a los demás yo digo, no el Señor. Él no está diciendo, mire, yo soy Pablo, yo tengo mi opinión y el Señor nada que ver con esto. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que el Señor nunca nos dio enseñanza sobre esto, pero ahora por su Espíritu Santo que me está inspirando, esto viene del Señor a través de yo, Pablo. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que dice? Versículos 12 y 13. A los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Lo que Pablo está diciendo aquí es que con tal que ese inconverso, esa persona inconversa, está dispuesta a convivir con el creyente no debe divorciar. Debe vivir en ese matrimonio y trabajar para tener un matrimonio feliz hasta donde puedan, ¿verdad? Y luego hay matrimonios mixtos que también fracasan. Ahora, ¿cuál es el consejo aquí? ¿Qué tal si el incrédulo deja a su cónyuge cristiano? Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, ¿qué dice? Sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí está el escenario. Aquí hay una hermana creyente y tiene un marido inconverso, no es salvo, y él está dispuesto a vivir con ella. ¿Qué debe hacer ella? Ella debe quedarse en ese matrimonio, pero ella acaba de aceptar a Cristo y ella ama al Señor y va a la iglesia, lee su Biblia y ore por él, y está cumpliendo con lo que dice 2 de Pedro 3 de que debe ser una mujer que por su conversación, no por sus palabras, pero por su manera de vivir, está mostrándole que Cristo mora en ella, y ella no aguanta. No, ella no es. No, mejor me voy. ¡Pum! ¿Qué debe hacer ella? Bueno, ella puede quedarse soltera, como Pablo ya recomendó, o en dado caso que ese marido se fue y ya no regresa, no quiere nada que ver, le da el divorcio, la Biblia dice que esa hermana entonces es libre de esa servidumbre del matrimonio. Ya no está bajo esa obligación según la enseñanza de la Biblia. Si el creyente no causó ni animó la separación o el divorcio, pero el incrédulo quiere salir, sepárese. Ahora, no es decir que esta hermanita que acaba de aceptar al Señor vea al hermanito soltero allá en la iglesia y le gusta mucho, entonces ella va a hacer un infierno en la casa para que se vaya el marido. No, no hay que animar esto. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay personas que lean la Biblia y nada más lo leen en una forma superficial y dicen, ya sé cómo. Y eso no es la idea de Dios. La idea de Dios es que si es posible de cualquier forma, mejor quedarse juntos. ¿Por qué? porque sea un matrimonio de dos inconversos, de un salvo y un inconverso, o viceversa, o de dos cristianos, el matrimonio sigue siendo un cuadro de Cristo y la iglesia. No es un cuadro completo porque tenemos a dos personas muertas y los dos son tal. Pero siempre es un cuadro de Cristo y la iglesia. Cuando el creyente ha hecho todo lo posible para salvar a su matrimonio y todavía el incrédulo quiere salir, el creyente entonces está libre. Y si quiere casarse de nuevo, también debe ser solo en el Señor, como ya hemos leído en estos pasajes. Y las razones por esto son algo obvias. ¿Por qué deben el creyente hacer el esfuerzo para mantener su matrimonio intacto con el incrédulo? Porque en primer lugar, es la santificación del cónyuge incrédulo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primero Dios bendice a incrédulos, hermanos, por causa de los creyentes. Veamos dos ejemplos de esto. En Génesis capítulo 30. Génesis 30. Génesis 30, versículo 27. La Biblia dice, y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Labán reconoció a Jehová, pero la Biblia no dice directamente que Labán era una persona creyente. Luego encontramos también el ejemplo de Potifar con José en Génesis 39. En este caso sabemos que Potifar no era creyente. Él era un egipcio pagano. Y la Biblia dice en Génesis 39:5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Los incrédulos reciben bendición porque hay un incrédulo involucrado. ¿Ha pensado usted en eso? Hermano y hermana, donde usted esté trabajando, ese negocio puede estar recibiendo bendición porque Dios bendice a los incrédulos por causa de sus hijos. Entonces, esto para comenzar, el creyente es embajador de Cristo en el hogar también, exponiendo al incrédulo a la misma persona de Cristo. Y el incrédulo es santificado, no salvado. No es salvo porque tiene un cónyuge cristiano. No es eso. Pero es santificado, puesto aparte, por la presencia de Dios en la vida del creyente. Mire en nuestro texto, versículo 14. Primera de Corintios 7, 14. La Biblia dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Dios está dando una oportunidad a esa persona no salva por causa de su hijo que está en ese matrimonio, hablando del Hijo de Dios. No solamente la santificación del cónyuge incrédulo, sino también la purificación de los hijos. Un padre cristiano que cría a sus hijos en los caminos del Señor tendrá un impacto espiritual grande en sus vidas. Y puede señalarse entre el bien y el mal, y llevarán un conocimiento de la gracia de Dios consigo solo por estar en un hogar donde uno de los padres es creyente. Versículo 4 dice, 14, la segunda parte del versículo 14 dice, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos mientras que ahora son santos. Otra vez, no está diciendo que los hijos son salvos por medio de que el creyente se queda con el incrédulo, pero dice que ellos son santos. Ellos tienen bendición, tienen oportunidad de conocer a Cristo por medio de la influencia cristiana del padre cristiano. Y luego también existe la posibilidad de la salvación del cónyuge incrédulo. Cuando uno de la pareja es salva, es una indicación de que Dios está obrando en ese matrimonio. Dios bendice a sus hijos. Entonces, si uno de los dos es salvo, el otro está recibiendo bendición de Dios y Dios está obrando ahí. Por estar comprometido a esa unión y a una vida piadosa, el creyente puede ganar a su cónyuge al Señor. Mire versículo 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, que quizá harás salva a tu mujer? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Hace un ratito dije Segunda de Pedro, pero es Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Dios utiliza a los maridos y a las esposas creyentes para ganar a sus cónyuges que no son creyentes. Hay unos consejos matrimoniales rapidito. Aunque las escrituras, hermanos, permiten el divorcio bajo ciertas circunstancias, nunca lo anima. No es el deseo de Dios que haya un divorcio. Es permitido. ¿Pero por qué es permitido? Por la dureza de vuestros corazones, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, si tenemos corazones suaves y sensibles, nosotros reconocemos que hay una posibilidad de ganar a mi cónyuge para Cristo. Y mejor me quedo en esta relación. El divorcio solamente debe ser considerado cuando todo esfuerzo se ha hecho para salvar al matrimonio. Y si no se ha podido lograr, entonces en dados casos algo puede suceder así. Si estás pensando en el divorcio para salir de sus problemas matrimoniales, medite sobre las palabras de Mike Mason antes de tomar una decisión. Estas son palabras de un señor que escribió un libro que se llama Mike Mason. Parejas quienes comienzan a sentirse no enamorados necesitan volver a las cosas que hicieron juntos cuando sí estaban enamorados. Originalmente hicieron cosas que con la ayuda de Dios por atracción natural. Pero Dios quiere más bien una atracción sobrenatural. El amor suyo, el amor de Él. Así que más tarde en la vida nos toca repetir los toques de amor originales, pero esta vez sin mucha ayuda de las emociones. Tal vez toca actuar solo, de una fe y confianza pura, aún sin la ayuda notable de tu cónyuge, porque muchas veces es la manera de Dios que lo que Él nos enseñó a hacer en la luz, tenemos que repetir por nosotros mismos en la oscuridad. Alguien ha dicho, nunca dudar en la oscuridad lo que supo ser cierto en la luz. Hermanos, cuando Dios, cuando primero una pareja comienza a salirse y se enamoran, hay mucha emoción en eso. Hay mucha emoción y el uno le gusta al otro y hacen cosas cariñosas y todo eso y hay mucha emoción. Pero ¿qué pasa con los años? Tanto ella como yo cambio. Nosotros cambiamos. Entonces, ¿qué? No quiere decir que debo dejar de hacer lo que hacía antes, pero debo hacerlo sin depender de las emociones para hacerlo. Debo hacerlo porque yo amo a ella y yo tengo un compromiso con ella. Y hermanos, déjenme recordarle que el amor no es un sentimiento. El amor es un compromiso. El amor es dar, aun cuando nadie le da de vuelta. Entonces, hermanos, en cuanto a, para terminar en esta mañana, en cuanto a tratar con el divorcio, quiero darles nada más unas unos consejos. Primero quiero recordarles que el divorcio nunca es bueno. Produce daños irreparables muchas veces en las vidas de cada persona involucrada. El marido, la esposa, los hijos, familiares, amigos, hermanos en Cristo. Cuando hay un divorcio, mire, digamos que una pareja salía todos los viernes a comer con otra pareja muy amiga. Luego resulta que esa pareja se divorcia. ¿Con quién se va a comer el viernes? Hace a todo muy incómodo. Hace daños muchas veces irreparables, especialmente en la familia inmediata. Sin embargo, hermanos, necesitamos chequear nuestra actitud hacia el divorcio. Hay personas que yo conozco que han sido divorciados. Pero ¿cuál debe ser mi actitud hacia esas personas? Muchas veces tratamos a los hermanos y a las hermanas que están sufriendo como si habían cometido el pecado imperdonable. Ah, ellos se divorciaron. Como si tienen la influencia porcina, ¿verdad? Y andamos con máscaras espirituales contra ellos. Mi hermano, no debe ser así. Los evitamos y los dejamos solos. Nunca olvides que el divorcio, hermanos, es perdonable. ¿Qué pasa? Hay una pareja, se divorcian. Luego se casan con otra persona, cada quien. Y luego esas dos personas aceptan a Cristo. Ya están casados de nuevo. Tanto él como su nueva esposa aceptan a Cristo, van a la iglesia. El divorcio sucedió antes de que se casaran. Entonces uno dice, ah, bueno, eso es diferente. Sí, en un sentido es diferente, pero cuando dos personas cristianas se divorcian, no es bueno. Muchas veces, honestamente, hermanos, muchas veces el divorcio no es ni permitido ante Dios porque no fue por las razones bíblicas. Pero aun si fuera así, nosotros decimos, como si tienen una enfermedad contagiosa. Debemos, hermanos, nosotros ser personas de consolación, de reconciliación, no de condenación y castigo. Si hay una situación, digamos que sucede algo con una pareja aquí de la iglesia, dependiendo de la situación, la iglesia nunca debe aprobar el pecado, hermano. Nunca debe aprobar el pecado. Pero tampoco debe andar volando cabezas sin razón. Hay pasos para disciplina, etcétera, y en dados casos puede ser algo así. Pero el problema es, hermanos, es que muchas veces nosotros olvidamos que Dios también nos puede perdonar y nosotros debemos hacerlo también. Cristianos divorciados necesitan nuestro amor, nuestro cariño, nuestro ánimo y nuestro tiempo. Y debemos amarlos como Cristo los amó y los ama. El divorcio, hermanos, no es algo bonito, no es algo deseado por Dios, no es algo que el cristiano debe buscar. Es algo que deben trabajar para superar los problemas, las dificultades en el matrimonio. ¿Por qué? Porque eso da gloria y honra a Dios. Y eso debe ser nuestra meta como creyentes. De dar honra y gloria a Dios. A mí me gusta pintar. Termino con esto. A mí me gusta pintar. No paredes. Quiero aclarar esto. Ya hemos tenido esa discusión. No paredes. Pero a mí me gusta pintar. Pintar. No me sale. A mí me gusta pintar. Y cuando yo estaba, una vez tomé unas clases de pintura y algo que yo aprendí es que cuando estoy pintando y me equivoco en algún lado, o yo pinto algo y sale manchado o no bonito, ¿saben qué puedo hacer? Hay varias formas de corregirlo. Se puede tomar un poco del mismo aceite con lo cual uno pinta y con un poquito de papel ir borrando para pintarlo nuevo. O si ya se secó, se pinta de tal forma que ni se nota el que está en el cuadro, que está manchado. Y vienen manchas, hermanos, en nuestros matrimonios. Vienen cosas, dificultades, problemas, pleitos. Pero ¿sabe qué? Con la ayuda del artista del matrimonio, se puede componer todo. Quizá para que él no lo sepa, pintame todo. A veces yo pinto algo, tengo que corregirlo, o tacharlo, o qué sé yo, y alguien entra y dice, wow, qué bonito. Y yo digo, sí, pero aquí me equivoqué y tuve que tacharlo. Y ellos lo mismo. Yo digo, no sé. Porque si nadie lo cuenta, nadie nota. Y Dios puede hacer lo mismo en los matrimonios. Dios puede arreglar los cuadros para que Él tenga la honra y la gloria. Y no es el cuadro que tiene la honra y la gloria. Uno puede admirar el cuadro, pero la admiración realmente es para el artista. Entonces, hermanos, que cada uno de nosotros como maridos, ustedes como esposas, que trabajemos para tener ese matrimonio que Dios quiere. De no permitir a Satanás ganar una victoria. De permitir al artista del matrimonio a tachar, a reparar, a pintar encima, a arreglar el cuadro. Para que él reciba la honra y la gloria. Vamos a orar. Señor y Dios, quedamos muchas veces asombrados de cómo tú se dirige a diferentes temas actuales en un libro que tiene 2000 años de referencia o más. Señor, entendemos que es porque no es un libro, sino es tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y Señor, que a veces penetra nuestras vidas y revela partes de nuestras vidas y nuestros corazones que nadie más supo, pero tú sabías. Y Señor, en esta mañana, yo sé que hay necesidades en esta congregación. Sobre todo, Señor, porque somos seres humanos. Somos egoístas. Somos personas que muchas veces no cedemos nuestra voluntad a la voluntad de nuestro cónyuge. Y, Señor, reconocemos por tu palabra que el matrimonio es no solamente una institución sagrada, sino también, Señor, es un cuadro precioso de Cristo y tu iglesia. Y por lo tanto, Señor, mi oración es por cada matrimonio en esta mañana. Puede ser que hay matrimonios que están sufriendo, que están pasando por pruebas, dificultades. Señor, obra en ellos. Obra en sus corazones, en sus mentes, en sus vidas, tanto en el varón como en la mujer, para que el Señor puedan permitir que tú arregles los problemas en sus vidas, que busquen ayuda si es necesario. Y Señor, que sobre todo, que den la libertad completa a ti para obrar en sus matrimonios. Hay matrimonios aquí que quizá no están pasando por problemas en este momento. Y por esos matrimonios, Señor, yo pido una divina protección. Sabemos que van a venir dificultades, Señor, pero no son cosas que con tu ayuda no podemos superar. Sino que igual como las tentaciones, tú vas a dar una salida. Y en esos matrimonios, Señor, tú vas a dar sabiduría, si lo pedimos, para tomar decisiones correctas, apropiadas, de someternos el uno al otro, de no caer en esa trampa de divorcio que el mundo tan fácilmente nos ofrece.
Señor, tú sabes las necesidades y yo en esta mañana no voy a pedir que alguien levante su mano, sino yo voy a pedir, Señor, que tú bendigas a cada marido, a cada esposa, a cada matrimonio en familia. Te ruego, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros. Si hay matrimonios que están pasando por dificultades, Señor, que tú te interpongas en ellos. No porque tú te vas a forzarte en sus vidas, sino porque ellos te invitan a ser no solamente parte de la solución, sino el total de ella. Señor, bendice a cada pareja que está representada aquí en esta mañana. Quizá no todos tienen su cónyuge consigo, pero Señor, cada pareja tiene su cónyuge. Y yo pido, Señor, que tú obres grandemente en ellos. Que tú bendigas a los esposos y esposas, nos salvas por causa de tu hijo o tu hija. Y que tú obres grandemente, Señor, para ganarlos para Cristo. Yo pido, Señor, que tú puedas hacer grandes cosas en cada día. En esta mañana, con las cabezas inclinadas, yo no le voy a preguntar en cuanto a su matrimonio, porque cada uno de nosotros necesitamos la bendición del Señor. Yo quiero preguntarle por su vida personal. En primer lugar, ¿conoces tú a Cristo? Si no conoces a Cristo, tus problemas no se van a solucionar nunca. Porque Cristo es la respuesta. Y yo le invito, si no conoces a Cristo, a que lo acepte el día de hoy. No sé si habrá alguien por levantar la mano quien diría: hermano David, yo necesito aceptar a Cristo. Yo nunca he aceptado a Él como mi Salvador y quiero hacerlo el día de hoy. Quizá usted necesita reconciliarse con usted, ponerse de nuevo en el caballete de Dios, para que Él obre en el bastín de su vida y luego también de su matrimonio. Si Dios ha tocado su corazón en esta mañana y quiere que yo ore por usted, ahí va este levante su mano. Yo quiero orar por ti. ¿Habla alguien esta mañana? Amén, gracias a Dios. ¿Alguien más? Ore por mí, por mi vida personal, por mi matrimonio. Que Dios tenga victoria. Que yo pueda hacer lo que Dios quiera de mí. ¿Alguien más esta mañana? Amén, gracias a Dios. Señor, de nuevo pido por cada matrimonio, pero en especial, Señor, yo pido por las personas individuales que tú has tocado sus corazones de alguna forma esta mañana. Señor, obre en ellos. Deles a ellos, Señor, plena confianza en ti, que tú quieres hacer lo mejor con sus vidas, tanto como con sus matrimonios. Señor, ayúdanos como maridos, ayuda a nuestras esposas a no pensar en cómo debe cambiar nuestro cónyuge, sino de pensar en cómo tú quieres que yo cambie. Señor, bendice a cada persona que levantó la mano. Bendice a cada matrimonio, cada pareja. Sigue obrando en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.